Informativo Leganenses.
Bienvenidos, bienvenidas a una edición más del Informativo Leganenses, una crónica de la ciudad de Leganés para el resto del mundo. En este caso, pues todo lo que pasa en Leganés y otras y aledaños y cercanías aquí en Madrid también. Hoy es 27 de mayo, viernes, como todos los viernes, para dedicarles a ustedes lo que ocurre y lo que interesa a ustedes. Como siempre, tenemos con nosotros a nuestro técnico del estudio.
Hola, buenas tardes.
Es Raúl Álvarez y les habla Ricardo Pablo en ausencia de nuestro compañero Pedro Vicente, que en otra ocasión se incorporará. Yo intentaré llevarles por lo que ha acontecido en esta última semana, que no son pocas cosas, y también tenemos algunas que otras entrevistas, como siempre, en este informativo. Vamos con las noticias, y es que hay que hablar de las elecciones del 22 de mayo, las elecciones municipales, que no hemos podido pues darles un seguimiento hasta el día de hoy en este informativo. Así que lo que vamos a hacer simplemente es recordarles que el día 11 de junio es la fecha en la que los municipios de todo el Estado español tienen que constituirse. Para ello tienen que hacer las matemáticas para pues votar a los primeros ediles. En esta ocasión, en las elecciones en el Ayuntamiento de Leganés, lo que va a ser la corporación municipal con los distintos grupos, hay que hablar de un cambio se prevé un posible cambio de la orientación tanto de los votantes como de lo que va a ser el gobierno municipal. Hay que hablar de que el Partido Popular vuelve a ganar las elecciones, pero ahora con mucha mayor distancia, ya que antes el Partido Socialista, con la ayuda de Izquierda Unida, pues pudo mantenerse la anterior legislatura. En este caso, el Partido Popular más o menos repite el número de votaciones. En este caso estamos hablando de 37.445 votos, que es un 40% de los votos escrutados y los votos emitidos válidos para el Partido Popular, frente a un 25.900 del Partido Socialista, que este pierde más de casi 10.000 votos en el municipio de Leganés. Sin embargo, el Partido Independiente Unión por Leganés consigue más de 7.000 votos más de la anterior legislatura. En el año 2007 consiguió 5.000 votos, 5.422, y en esta legislatura consigue 7.000 más, es decir, 12.409 votos, lo que es un 13% de los votantes. Y por último, más o menos manteniéndose, y en cuanto a concejales y en cuanto a votos, tal vez bajando un poquitín aquí en el municipio de Leganés, Izquierda Unida a los Verdes, que sí, como se presentó en la fórmula de esta convocatoria de elecciones, consigue un 11% con 10.723. Otras formaciones políticas también irrumpen, pero no consiguen ninguna concejalía. Hay que decir, por tanto, que las matemáticas del Ayuntamiento Leganés pasarían siempre por unas asociaciones naturales entre el Partido Socialista y Izquierda Unida, que han mantenido durante tanto tiempo esta asociación, pero que no llegan en ningún caso a conseguir la formación mínima, a no ser que el Partido Independiente, ULEG, se asocie y haya un tripartito, un triunvirato o una asociación de tres partidos para no poder Jesús Gómez ser el nuevo primer edil de la corporación municipal. Mientras, tampoco el Partido Popular en solitario puede conseguir esta investidura, siempre y cuando, aparentemente, ULEG, que parece que es el que va a llevar la voz cantante en estas negociaciones, porque sin él no se puede conseguir ningún gobierno, seguramente pueda también llegar a la posible sociedad con el Partido Popular. Es decir, que ULEG es el que va a mantener, por así decirlo, la llave de cualquier investidura, de cualquier alcalde o cualquier gobierno municipal. Con esto seguimos las informaciones en el Leganenses. Nos hacen una convocatoria desde el movimiento 15M, desde el movimiento que ha decidido una asamblea general para difundir mejor su mensaje. Y esta asamblea general se va a desarrollar en Leganés mañana sábado a las 12 del mediodía en la Plaza de España. Será la primera asamblea de este movimiento que, como ya saben ustedes, fue empezado a movilizarse la semana justo antes de las elecciones pasadas, el día 15 de mayo. Con estas palabras, que le quede claro a todo el mundo qué es lo que queremos, con estas palabras justificaba el movimiento un miembro de Democracia Real Ya para que se traslade a todos los barrios de Madrid, a todos los distritos de Madrid y también a todos los municipios de las distintas ciudades del área metropolitana de Madrid. Estamos hablando de que en varios municipios, estamos hablando por ejemplo de Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Parla, Pinto y Valdemoro, habrá este movimiento mañana sábado 28 a las 12 del mediodía. Ya saben ustedes que en Leganés va a ser en la Plaza de España. Vamos a estar en Eco Leganés seguramente atendiendo a lo que pase en esta concentración. Ecologistas en Acción del suroeste de Madrid vuelve a denunciar una presencia muy fuerte de contaminación procedente del tráfico que permite que se dispare la generación del ozono troposférico y una subida de las temperaturas por la mayor insolación del sol. Una quincena de estaciones supera el umbral de protección a la salud, entre ellas Alcorcón, Leganés y Fuenlabrada, un territorio muy cercano. Para que se desarrolle la reacción fotoquímica que da lugar al ozono malo o troposférico, solo se precisa de la contaminación de óxidos de nitrógeno y la incidencia del sol. Y estos días ha hecho bastante sol, por lo que Ecologistas en Acción nos hablan y nos alertan de una contaminación muy alta por ozono en estas ciudades. Hacemos otra convocatoria, en este caso de la Asociación Beatriz Cienfuegos. Nos hacemos eco de su concurso de poesía. Beatriz Cienfuegos es, ya saben, en la asociación de Leganés, que se dedica fundamentalmente a hacer valer las actividades y las iniciativas de las mujeres aquí en Leganés. Con motivo de las fiestas de San Juan 2011, han convocado su tradicional concurso de poesías. Estamos hablando de la 21ª edición de este concurso y será siempre dentro de las actividades de las fiestas de San Juan. La cuantía de los premios será el primer premio de más de 200 euros, concretamente 210 euros, segundo premio de 150 y tercer premio de 90 euros, habiendo también una accesi de 60 euros. Si quieren ustedes consultar las bases de esta convocatoria de la Asociación Beatriz Cienfuegos, lo pueden hacer a través de la página web www.ecoleganes.org. Y llega el momento de las entrevistas. Tenemos en concreto de cuatro entrevistas. Carlos Poblete nos hablará de la asociación Cíclope. Hablaremos con Almudena López, que es la coordinadora de iniciativas solidarias de la Fundación Jóvenes y Desarrollo. También hablaremos con Laura, que nos habla de las actividades que desde la Casa de Solidaridad se están desarrollando en el día de hoy y hasta el fin de semana. Y bueno, también tendremos la última hora de las movilizaciones del 15 de mayo en la Puerta del Sol, con un representante que nos va a hablar de lo que está pasando allí y lo que ha habido en los últimos movimientos en el resto de España. Espero que sea de su interés. En el Informativo Leganense, ya saben que tocamos entidades, colectivos y organizaciones que, bueno, que desarrollan actividades a lo largo y ancho de nuestro municipio de Leganés. Ahora hablamos con Carlos Poblete, que es coordinador de la asociación Cíclope de aquí de Leganés. Buenas tardes, Carlos.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Cíclope es una asociación bastante que tiene bastante andadura en el tema de la bicicleta. Si no me equivoco, sí. Cuéntanos un poco qué es lo que hacéis, y creo que ahora mismo estás haciendo una actividad con bicicletas, ¿no?
Sí, ciertamente me pillas ahora mismo, me pilláis en medio, en el descanso de la biciescuela. Pues tenemos una biciescuela que no es ni más ni menos que son cursos de aprendizaje para adultos, para aprender a montar en bici y para perfeccionamiento, para todos aquellos que, de aquellas personas que no tienen todavía mucha destreza, pues que aprendan. Y sobre lo que me preguntas, pues sí, es decir, nosotros somos una entidad, una asociación de local de Leganés, ¿vale? Aunque tenemos también sede en Getafe, y lo que perseguimos es, bueno, pues la promoción de la bicicleta como medio de transporte, y en particular y en general, pues promover y divulgar y bueno, también luchar por un modelo de movilidad sostenible.
Para Cíclope Bicicletas para el Desarrollo, te voy a preguntar sobre los carriles bici, porque hemos tenido a gente que estaba a favor, gente que está en contra. Aquí en Leganés tenemos bastante carril bici, es poco, o vosotros sois de los que el carril bici os parece que no es necesario.
Bueno, yo creo que, a ver, plantearse así la cuestión, pues
es complicado.
Puede ser, o sea, de partida es rígido. No nos planteamos que tenga que haber carriles bici, porque sí, pero tampoco nos planteamos que la gente circule por la calzada en las circunstancias actuales. Entonces nosotros optamos por un modelo mixto, como ocurre en muchos lugares, es decir, una red ciclista bien diseñada, amplia, que pueda conectar centros generadores de viajes, ¿no? Que sean funcionales, que no estén dedicadas únicamente al ocio, ¿no? Que también es positivo, es decir, que no nos oponemos a ello. Pero esa red de vías ciclistas tiene que ir acompañada de medidas de pacificación del tráfico, y en ese sentido, pues en Leganés todavía hay un trabajo por hacer con el plan municipal de zonas 30, que para que la gente un poco comprenda lo que estamos hablando, pues no ni más ni menos que rediseñar el viario público para que los vehículos puedan circular como máximo a 30, donde la prioridad empieza ya a ser más cuestionable, se cambian las perspectivas, por tanto se hace casi como más incómodo, se acostumbran más a que haya otros usuarios de la vía, peatones, ciclistas, y eso ayuda, sin ser una vía ciclista, a que la gente se mueva, ¿no? Porque son calles, digamos, lentas, entre comillas, ¿no?
Y Leganés, lo que te preguntaba, ¿tenemos suficientes carriles bici o ahora mismo hay poco?
Hombre, yo creo que se ha hecho un avance importante, ¿no? En estos últimos años se ha hecho un avance importante. ¿Eso quiere decir que con eso basta? No. Es decir, se puede seguir mejor. Como todo, es mejorable, ¿no? Es muchísimo mejorable. Pero además de ir ampliando con criterio, ¿eh? Porque hay que tener criterios. O sea, poner una vía ciclista no es que diga, no, es que por aquí, ¿por qué? ¿Por qué es más bonita? No, tiene que tener un criterio. Y en este caso tiene que ser criterios de movilidad, ¿no? Y como te digo, no solo hay que seguir ampliándola con nuevas vías ciclistas, en este año pasado precisamente se han inaugurado dos, que tienen una funcionalidad, aunque tienen también sus desventajas, ¿no? Y sus cuestiones con las que nosotros no estamos del todo de acuerdo. Pero nosotros vemos casi más importante mejorar las que desde hace 5 o 10 años se habían planificado ya y estaban planteadas y que tienen unos defectos en algunos casos considerables y que ponen incluso a veces en ocasiones en peligro, ¿no?, al ciclista o a la ciclista, ¿no?
Nos llegó una noticia que habéis tenido una entrevista con el alcalde. No sé si es cierto o me estoy confundiendo. Me parece que erais vosotros, que había hablado con vosotros directamente.
Sí, bueno, nosotros precisamente en esta época electoral uno de los planteamientos es que la bicicleta y, como te digo, la movilidad sostenible esté en la agenda electoral de todos los partidos, no solo del alcalde actual, ¿no? Uh-huh. Sino de todos los partidos. Y bueno, y en ese sentido, pues hemos tenido entrevistas con candidatos, entre ellos con Rafa Gómez Montoya, ¿no? Que es el candidato del Partido Socialista.
¿Qué tal lo reciben los políticos? ¿Están a favor del tema o es siempre un tema la hermana menor?
Bueno, porque es muy curioso. Esto, lo de la bicicleta es muy curioso porque tiene mucho rédito electoral a priori, pero no se emplea toda la, todo el empeño que se pudiera hacer. Y luego hay mucha inexperiencia. Es decir, se habla de bicicleta como si estuviéramos hablando de un juguete o de un deporte, ¿no? Entonces en España todavía nos falta, y en Leganés creo que también, aunque hayamos avanzado ya bastante, nos falta esa cultura de entender la bicicleta desde otra perspectiva más, que es el de la movilidad, desde una perspectiva de vehículo, ¿no? Y claro que lo reciben bien, sobre todo porque tienen en cuenta que la bicicleta no deja de ser algo verde, y lo verde pues vende, ¿no?
Carlos, vosotros recibís apoyo como otras asociaciones de Leganés, en este caso supongo que de sostenibilidad o de deportes, no lo sé, pero el Ayuntamiento de Leganés os apoya de alguna manera, o tenéis algún tipo de colaboración con el Ayuntamiento en alguna concejalía en concreto.
Sí, nosotros colaboramos con la concejalía, bueno, colaboramos con distintas concejalías, pero con la que más, con sostenibilidad, que es quien tiene en estos momentos las competencias en movilidad. Pero hemos colaborado con otras concejalías, con salud y consumo, por ejemplo, con deportes, muy juventud, es decir, que vamos, con sostenibilidad es con quien tenemos
más relación, ¿no? Más
sí,
colaboración.
Sí, una relación más directa, sí, pues sobre todo por lo que digo, ¿no? Para tener las competencias de movilidad, pues es con quien más nos coordinamos, ¿no?
¿Es suficiente ese apoyo de las concejalías o del Ayuntamiento de Leganés?
Bueno, pues, a ver, es eso como todo en la vida. Las relaciones con las instituciones son dinámicas. Se atravesan momentos mejores exactamente, y se atravesan momentos peores. Y eso depende también de quién esté al mando, ¿no? Y de la voluntad política.
Porque ahora mismo, un poco la asociación de Cíclope, más o menos, ¿cuántas personas vienen participando de forma, organizando actividades, etcétera? Y supongo también las personas que son usuarias de vuestros proyectos o de vuestras actividades. Cuéntanos un poquito a nivel de números.
Sí, bueno, pues, mira, nosotros como socios, la organización, la verdad es que no es muy grande. Es decir, nosotros en la actualidad contamos con apenas 50 socios, que eso para cualquier otra organización pues puede ser muy poco, ¿no?
O mucho, ¿eh? Que hay asociaciones con menos.
Sí,
tampoco
sí,
te equivoques.
Por eso te digo, no, efectivamente no, pero quiero decir que cualquier peña probablemente tenga bastantes más, o cualquier asociación recreativa o cultural no tenga 10 veces más que nosotros, probablemente, ¿no? Pero nosotros no fijamos tanto en quiénes participe de Cíclope, sino en a dónde podemos llegar con lo que planteamos, ¿no? Entonces nosotros, a través de nuestra actividad, nosotros tenemos distintos tipos de proyectos y actividades y tratamos de ofrecerlo al mayor número posible, ¿no? El año pasado, pues, por ejemplo, con un programa que llamamos Tu Ciudad en Bici, que son rutas ciclistas para conocer pues distintos destinos, así como poder ir desde Leganés a la Casa de Campo, o Getafe-Leganés, o La Brada, o Getafe-Leganés, tal, ¿no? Pues con ese programa en concreto, el año pasado participaron más de 500 personas, ¿no? Porque, claro, son rutas de tipo mensual y, bueno, pues, es decir, nosotros, ¿son socios de Cíclope? No, pero para nosotros son, digamos, población diana. A partir de ahí, pues tenemos una masa crítica, una masa social que bueno, pues la verdad es que no nos podemos quejar en ese sentido. Me gustaría tener mucho más y ojalá la cultura ciclista que en este municipio ahora mismo está naciendo, cuando sea mayor, seguramente pues tengamos más apoyo, ¿no?
Nos cuentas dos actividades, una que estás ahora y otra esta que estás diciendo de las rutas. ¿Qué más cosas hace Cíclope? ¿Qué más actividades tenéis? Para si hay alguien que te esté escuchando y quiera apuntarse, pues que sepan a lo que os dedicáis.
Sí. Bueno, mira, decir, por ejemplo, que lo que te comentaba antes, el programa Tu Ciudad en Bici son distintas actividades, sobre todo rutas ciclistas, y las realizamos una vez al mes. Quien quiera ver las actividades en general, o son gratuitas o tienen un coste simbólico, es decir, 2 euros, 3 euros, ¿no? La ruta. La pueden ver en nuestra página web o bien escribirnos para formar parte de la barra de direcciones de los simpatizantes, ¿no? Y nosotros ya les hacemos llegar todas las actividades, como te digo, al menos una vez al mes. Eso de Tu Ciudad en Bici. Luego en otoño realizamos Otoño en Bici, que es otro programa, y dentro de Otoño en Bici realizamos la jornada Bicicleta en Ciudad, que son distintas actividades, desde un bicitapeo, es decir, conocer distintos lugares de Leganés simbólicos donde poder tapear y tomar algo en bicicleta, rutas nocturnas, charlas coloquio, talleres de mecánica básica. Y luego, por otra parte, también hacemos actividades de tipo ya más divulgativo, ¿no? Y más educativo con colegios, ¿no? Apoyamos también un proyecto que se lleva a través de sostenibilidad y de la oficina de la bicicleta, que son los bicibús, son desplazamientos escolares a la escuela, desplazamientos a la escuela en bicicleta. Y bueno, que si, no sé, no es que tengamos mucha variedad, pero bueno, hacemos lo que podemos dentro de nuestras posibilidades, ¿no?
No hace falta ser un deportista, ¿no? Estamos hablando de movilidad, no es un tema de deporte, sino de simplemente de llegar a donde se quiere con la bicicleta.
Ni mucho menos, al contrario. Es decir, nosotros aspiramos a que la gente entienda la bicicleta como decía antes, como un elemento más para su movilidad, o sea, para ir a comprar, para ir al cine, para ir a buscar a tus hijos al colegio, desde esa perspectiva y desde la experiencia que podemos ver en otros países, pues no hace falta. Es decir, ahí la gente lo coge siendo anciana, es decir, teniendo 70, 80 años, y se mueven para ir al centro de mayores, por ejemplo. Entonces, claro, es una cultura ciclista muy consolidada y muy avanzada, ¿no? Uh-huh. Y aquí, pues nosotros aspiramos a que se vaya perdiendo, porque es verdad que todavía tenemos una cultura ciclista muy deportiva y muy de ocio, pero nosotros a través de nuestra actividad lo que pretendemos es hacer un nexo de unión entre el ocio y la movilidad. Y a partir de ahí plantear si hay que ser deportista, al contrario, si la bicicleta es el medio de transporte más rápido, puerta a puerta, en desplazamientos inferiores a 5 kilómetros. Y 5 kilómetros las hace cualquiera. O sea, cualquiera. Uh-huh. 5 kilómetros las hace cualquiera. Desde un niño pequeño hasta una persona mayor.
Pues muy bien, Silvano, que es...
No, Carlos Poblete.
Ay, perdona, he equivocado. Ahora, luego lo cortamos. Pues Carlos Poblete, que es el coordinador, has dicho, ¿no?, de Cíclope Bicicletas para el Desarrollo. No sé si quieres añadir alguna cosa para que los oyentes lo tengan en cuenta.
No, únicamente, pues nada, que aprovechando que tenemos ahora una metodología buena, ¿no?, que aprovechen y experimenten un poco con la bicicleta, pero no solo para darse una vuelta y visitar un parque, sino para ver a ellos. Voy a ver a mis padres, pues voy en bicicleta. Voy a recoger a mis hijos, pues voy en bicicleta, ¿no? Y a partir de ahí que experimenten y vean cómo la bicicleta es un medio de transporte, vamos, de lo más versátil, de lo más rápido, de lo más, en fin, ventajas otras, ¿no? Pero hay una de las cuestiones importantes, es que engancha.
Pues muy bien, esperamos que la gente se anime, que vaya a vuestras actividades y que se vaya usando la bicicleta, que aquí en Leganés se note, que haya menos contaminación, ¿verdad?, y más gente sana.
Efectivamente.
Pues nada, que tengáis mucha suerte, Carlos.
Venga, gracias a vosotros.
Hasta luego. Hasta luego. Pues como en otras ocasiones, desde este programa tenemos la oportunidad de conocer organizaciones, personas que pues con su labor diaria pues mejoran un poco lo que van tocando, lo que van trabajando. En este caso tenemos en directo en nuestra línea telefónica a Almudena López. Buenas tardes, Almudena.
Hola, muy buenas tardes.
Ella es coordinadora de iniciativa joven de la Fundación Jóvenes y Desarrollo, que vamos a hablar un poquito de las últimas iniciativas que habéis estado promoviendo. Por ejemplo, la última revista que habéis sacado ya, el segundo número, de La Cara Oculta, ¿verdad?
Uh-huh, efectivamente.
¿Qué es lo que en esa revista intentáis exponer a los lectores?
Sí, bueno, primero por contextualizar un poco la fundación. La Fundación Jóvenes y Desarrollo es una, lo que todos entendemos como una organización no gubernamental, y en este caso está vinculada a lo que es la cooperación para el desarrollo. Pero nosotros entendemos que la educación y es una vía y una fuente para que las personas se desarrollen y que tengan acceso a la educación. Por lo tanto, hacemos proyectos de cooperación fuera del territorio español, imaginaos pues en África, en Asia y en América Latina, diferentes proyectos, y aquí en España llevamos a cabo proyectos de educación para el desarrollo, para promover una ciudadanía más comprometida, unos jóvenes mucho más comprometidos, más participativos, que se movilicen, que denuncien un poco la situación, a lo mejor, que viven en su entorno. Y La Cara Oculta, como bien decías antes, este segundo número y en general, La Cara Oculta lo que intenta es precisamente eso, digamos, desenmascarar a esa imagen que muchos medios de comunicación o que mucha gente tiene de los jóvenes, ¿no? De que los jóvenes de hoy no hacen nada, no se movilizan. Bueno, pues no es así. Hay jóvenes que sí que hacen cosas y lo que les hace falta son los espacios y las herramientas necesarias para realmente enfocar y que la gente visibilice las acciones que realizan.
Almudena, hablabas de formación. ¿La formación para mediadores, para jóvenes, muy jóvenes, o para incluso personas mayores o para niños? Concretaremos un poquito a qué formación o qué tipo de formación estáis dando.
Sí, o sea, nosotros, como decía antes, como ONG especializada en educación, trabajamos principalmente con jóvenes, por esto del nombre de jóvenes y desarrollo, ¿no? Uh-huh. Porque los jóvenes pues son el futuro, ¿no? El futuro para un desarrollo. Como bien decía, en países donde no tienen acceso a una educación, pues se les da formación para que puedan, en este caso, formación incluso profesional, para que puedan luego tener un empleo. Pero este no es el caso, ¿no?, en el que nos movemos aquí en España, bajo la educación para el desarrollo. Es formación a jóvenes entre 12 y 20 años, o sea, entre jóvenes que están en primero de la ESO, segundo de bachillerato, formación profesional también, y es formación en solidaridad, porque nosotros entendemos que la solidaridad no es algo que nos viene dado, ¿no?, digamos, es algo que también se debe aprender. A veces pensamos que una persona es solidaria pues porque hace un donativo, por ejemplo, ¿no? Pues no, también ser solidario si eres capaz de movilizar a otros jóvenes a que pongan en marcha actividades solidarias, a que visualicen e identifiquen los problemas que existen en su entorno, a que vean cuáles son los recursos que en muchos casos tenemos, ¿no? Como pueden ser en nuestros distritos, ¿no? En nuestras juntas, digamos, de barrio, ¿no? Que a veces hay asociaciones de vecinos que hacen muchísimas cosas, promueven comedores sociales, etcétera. Y hay muchos jóvenes que no lo saben, que piensan que bueno, que participar o es solamente, pues, como decía antes, a lo mejor donar algo o no. Nosotros damos formación, como decía, en solidaridad para promover a jóvenes que en un futuro sean ciudadanos activos, y lo hacemos en diferentes institutos y colegios de toda España, ¿eh?
¿Cómo llegáis a estos institutos o centros educativos? ¿A través de presentar proyectos? ¿A través de...? Cuéntanos un poquito.
Sí, bueno, ya son 20 años trabajando y bueno, la Fundación Jóvenes y Desarrollo está vinculada al movimiento salesiano. Entonces, en un principio el acceso pues viene dado por la apertura, ¿no?, que este movimiento nos ofrece, y podemos incluirnos dentro del centro. Pero después de toda esta andadura de 20 años, pues han ido identificando diferentes centros, institutos, como decía, institutos concertados, públicos e incluso privados, en los que trabajamos. Les presentamos cuál es nuestro plan de acción, donde presentamos pues cursos para profesores en temas de la nueva LOE, que son las competencias básicas. También promocionamos un itinerario formativo en solidaridad, como decía antes, que es la parte de formación. Tenemos un certamen, que es el de iniciativa solidaria, donde presentan actividades solidarias que han realizado en el centro, y pueden este grupo de jóvenes y su iniciativa ganadora pueden visitar un proyecto de cooperación. Allá son 30 jóvenes los que han podido visitar un proyecto en Barahona, República Dominicana. Y también, bueno, pues también entramos en lo que son centros no formales, como centros culturales y bueno, lo que aquí en Madrid, por ejemplo, están los CEPIs, ¿no? Los CEPIs de la comunidad de Madrid.
De latinoamericanos, ¿no?
Sí, por eso.
Claro, que esa es la iniciativa solidaria en la que tú coordinas, la que así es como te hemos presentado, y ya concretamente, un poco el estigma o la etiqueta que se suele poner a los jóvenes de un poco de pasar de todo, también se ha ido más o menos transformando en estos últimos días. Sabemos que una de tus compañeras estaba a este momento en la movilización de Valencia por el 15M, ¿tienen algo que ver, lo que estábamos hablando de formar a los jóvenes en la solidaridad, en el compromiso, con todo eso que está pasando en estos últimos días, que está asociado a una población juvenil, o no tiene nada que ver?
Bueno, esta es una opinión también un poco personal. Yo creo que, o sea, no tiene que ver en cuanto que no es un movimiento al que estemos adscrito, porque es un movimiento cívico y civil y popular, entonces que en el que cualquiera puede participar en este movimiento, con lo cual no es que la fundación, digamos, o nuestros jóvenes participen incitados o promovidos por, ¿no? Pero sí que tiene algo que ver en cuanto a que hay algo dentro en la ciudadanía, ¿no? Y hay algo en, entre los jóvenes que ya están un poco hartos de esa imagen que nos viene dada, porque yo ya soy más un poco más mayorcita, ya no soy tan joven, y la frase esa de que los jóvenes no hacen nada, eso nos pesa a todos desde hace muchísimos años, ¿no? Y a los jóvenes hoy también les pesa, con lo cual es que ya es como un ya está bien, un grito ya está bien. O sea, vamos a mostrar todo lo que hacemos y de todo lo que somos capaces. Está este movimiento del 15M, como está la revista La Cara Oculta, que en su momento estos jóvenes con los que trabajamos en los centros, pues quisieron pues tener una herramienta como es una revista para, bueno, no tienen ninguna ideología ni tienen nada, porque es, bueno, ellos quieren hacer entrevistas a asociaciones, cuentan sus viajes solidarios, cuentan a lo mejor su forma de pensar. Hay un joven que es de procedencia de Sudán y quiere contar la situación de su país. O sea, es un poco las vivencias de cómo ven el día a día los jóvenes, pues la vida, su procedencia, su día a día.
Sí, yo la pregunta iba sobre todo porque a través de la red de jóvenes que en ese tipo estáis coordinando a través de la iniciativa solidaria, es para sobre todo, hablabais de montar un punto de encuentro en que los chicos y chicas interesados para reflexionar y actuar en la sociedad que vivimos. Y eso significa pues dejar de ser pasivos y tomar un papel activo. Iba un poco en esa línea y entiendo que no tiene por qué ser esta organización, la vuestra, metida dentro de este movimiento de estas últimas semanas, pero sí que tiene algo que ver en el sentido de que formáis a personas que toman protagonismo a la hora de activarse y tomar el pulso a lo que ellos pueden cambiar de la sociedad en la que viven, ¿no?
Efectivamente, o sea, a eso me refería cuando decía que es un grito, ¿no?, de todo, es que lo hacen de diferente forma, ¿no? Tú lo puedes hacer, pues, de esta manera, ¿no?, un poco, pues, como estamos viendo en diferentes ciudades y en diferentes países, pero también lo puedes ver, pues, eso, en forma de, como digo, de revista o en forma de promoción de actividades solidarias. Nosotros, por aquello que al principio te decía, ¿no?, que creamos esos espacios de participación, porque entendemos que de lo que se escasea es de eso, ¿no? Al darles a los jóvenes, pues eso, herramientas y espacios de participación, donde puedan, pues eso, donde más los jóvenes sean escuchados, porque existe una gran demanda de, bueno, parece que hasta que no cumples 18 años y puedes decir un voto, parece que no formas parte de esta sociedad, ¿no? Y no tiene por qué ser así, ¿no? Nosotros, pues, escuchamos sus demandas y adaptamos, pues, como decía antes, la formación, las actividades que ponemos en marcha, teniendo siempre en cuenta qué es lo que necesitan y qué es lo que quieren.
Supongo que, Almudena, partís de la premisa de que un joven, el tipo de relación que tenga y el tipo de educación que tenga, y sobre todo las relaciones con otros a nivel, son significativas en esas edades que hablabas de esa adolescencia o juventud inicial, por así decirlo, para ser los adultos del futuro, los adultos comprometidos o los adultos solidarios. Supongo que ese sería un poco el resumen de vuestra, o la intención, ¿no?, de vuestra iniciativa, ¿no?
Sí, en realidad, o sea, es como abrir los ojos, ¿no? Hacerles ver eso, que existe una realidad en su entorno, hablamos del ámbito social, por supuesto, y que esa realidad es transformable. Y les mostramos la manera de eso, de transformarlo y de actuar, porque todo aquello que puedas poner en marcha de manera local, por así decirlo, te hace pensar de manera global, ¿no? Si tú eres capaz de cambiar esto a nivel mío, ¿por qué no va a cambiar el mundo, ¿no? ¿Por qué no lo vas a poder transformar entre todos?
Terminamos ya con La Cara Oculta, esta revista que lleváis con el segundo número. ¿Esos artículos los producen, los redactan estos jóvenes?
Efectivamente, sí, lo redactan ellos, ya son unos jóvenes con los que, vamos, llevan participando activamente 3 años, y La Cara Oculta, bueno, comenzó eso el pasado, y ellos, bueno, lo redactan. Por ahora tenemos que estar nosotros un poco todavía pendientes, ¿no?, porque, bueno, cuesta que ellos tengan una solvencia, ¿no?, o una independencia en ese sentido.
Sí, que ya tú te laves un poquito el camino.
Efectivamente, sí, y sobre todo la financiación, porque a nosotros evidentemente esto no, o sea, no lo podemos publicar si no existe una financiación que en este caso es a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional.
¿Y qué periodicidad tenéis pensado ir reeditando la revista?
En principio semestral. Ajá. Esa es la idea que ellos tienen.
Que parece que tiene mucha dilatación en el tiempo, pero que cuesta hacerla, ¿eh? Seguro.
Claro, sí, efectivamente, porque nosotros las reuniones, porque tenemos reuniones mensuales y de manera presencial, una vez al mes, los viernes, un viernes de cada mes. Entonces, claro, en esas reuniones es muy poco a poco. Primero, ¿qué tenéis pensado hacer? Pero es que también se trabaja mucho la consolidación del grupo, el compromiso, o sea, que se trabajan otro tipo de herramientas para que esto siga funcionando. Entonces, claro, hasta que todo esto se transforma en lo que ahora veis en una revista, pues tienen que pasar por lo menos 5 encuentros. Y eso sería ya
se ha pasado el semestre prácticamente.
Efectivamente, claro, efectivamente.
Bueno, pues yo desde la emisora comunitaria Leganés queríamos agradeceros vuestra presencia en este informativo, hablando de la iniciativa solidaria que tú coordinas, Almudena López, dentro de una de las iniciativas que monta la Fundación Jóvenes y Desarrollo, y que habéis publicado ese segundo número, y esperemos que muchos más, y que estáis trabajando con jóvenes, con muy jóvenes, casi los adolescentes que van a ser los jóvenes de dentro de unos años y los adultos de unos poquitos más, y que agradecemos y que tengáis muchos éxitos, Almudena.
Pues de verdad, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad. Me gustaría anunciar ya para terminar que por favor visiten www.iniciativasolidaria.org, y bueno, luego estamos en Facebook, Twenty, pero en esta web van a encontrar toda la información y, como decía antes, todos los espacios de participación que necesitan.
Pues aquí estamos para serviros a vosotros y daros a conocer a la ciudadanía, que es lo que interesa. Gracias, Almudena.
Bien, muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo. Carlos, en principio vamos a hablar, si quieres, de un poco de estas dos semanas. Hacemos un repaso.
Mira, yo no tengo tiempo para hablar. Yo, si quieres saber algo de Barcelona o algo concreto de ahora, te contesto. El resto, hay un montón de información en internet.
Perfecto, pues entonces cuéntanos un poquito de lo de Barcelona, si te parece, y algunas de las asambleas que en principio se van a hacer en el resto de Madrid.
Vamos a ver, primero, Democracia Real ya no son los acampados. Los apoyamos, pero no es una iniciativa nuestra, Tienen todo nuestro apoyo, pero no, ni es una iniciativa nuestra, ni nosotros tenemos capacidad de decisión sobre lo que hacen las acampadas. Eso, punto uno. Punto dos. Lo de Barcelona ha sido algo brutal, atroz, y un uso de la fuerza prácticamente obsceno, Con la excusa de querer ejercer una labor de limpieza, se ha desatado una carga policial cuyas imágenes están en estos momentos circulando por internet y cualquier ciudadano puede consultar.
Carlos,
en tercer lugar, hay que ver quién da la orden de desalojo y bajo qué criterio político. Y si esta persona considera que el efectuar disparos como se han efectuado, bien sean de pelotas de goma, bien sean de fogueo, contribuyen en algo a un desalojo pacífico y a la calma ciudadana. Porque si esta persona, la que da la orden, no es capaz de entender esto, tal vez, o si esta es la actitud política o la actitud mediadora de la persona que ha dado la orden, tal vez esa persona debería dejar inmediatamente su puesto.
Carlos, las últimas decisiones de la concentración de Sol, ¿por dónde van a ir?
Tienes que preguntar a la gente de Sol.
De acuerdo. ¿Y Democracia Real?
Democracia Real condena la violencia en todas sus formas y pide que se depuren responsabilidades políticas por lo sucedido en Barcelona.
De acuerdo, pues muchísimas gracias, Carlos, por tu aportación, y esperemos que todo se solucione.
Esperémoslo, eso es lo que queremos todos.
Venga, muy amable, por todo.
Venga, gracias, hasta luego.
Seguimos con actividades que se vienen desarrollando en Leganés. Ahora hablamos con Laura Alises, que es la portavoz de la asociación Las Nornas, que se encuentra, si no lo saben ustedes, en la Casa de la Solidaridad. Muy buenas tardes, Laura, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, pues nada, bien.
Muy bien. ¿Qué estáis montando la Casa de la Solidaridad estos días, este fin de semana, y concretamente hoy, que estáis haciendo ya cosas?
Pues sí, la verdad que tenemos un montón de proyectos comunes, porque la Casa de la Solidaridad es un local compartido por varias asociaciones que trabajan en Leganés, y uno de los proyectos que tenemos compartidos son unos cortos que ponemos de manera mensual y nada, suelen ser de tipo social o de tipo más crítico y nada, luego comentamos un poquito lo que nos ha parecido los cortos y tal, de una manera muy muy sencilla y bien.
Laura, estos cortos, por lo menos así lo estoy leyendo en la nota que nos uh-huh. habéis mandado, ¿están destinados a los niños y los más jóvenes?
Sí, en este caso sí, porque son unos cortos que hemos seleccionado que tratan sobre niños, pero bueno, también es para más mayores, ¿sabes? Que no son cortos infantiles.
Y esta degustación, que así la llaméis vosotros, de cortos, tenéis una, bueno, pues tenéis después algún, no sé, pues un debate o algunos comentarios o simplemente los veis y después disfrutéis de un momento en compañía de los que estamos en la Casa de la Solidaridad. ¿O cuál es un poco el plan? ¿Simplemente verlos o tenéis alguna actividad adicional más que complemente la degustación de cortos?
Pues después de que los veamos, siempre solemos preguntar, pues, ¿qué nos ha parecido? ¿Qué sensaciones hemos tenido al verlos y cuál es la crítica social o en general lo que se busca, cuál es el objetivo de la proyección de estos cortos? Porque cada uno puede tener, o sea, nosotros lo hacemos con un objetivo, pero cada uno puede sacar un objetivo diferente y nada, solemos charlar sobre ello y salen un montón de ideas interesantes.
Ahora que estás de corresponsal ahí en la Casa de la Solidaridad, ¿cómo está viendo la participación o la asistencia para esta degustación de cortos?
Pues nada, muy 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 positiva. La verdad que la casa es chiquitita y
se llena enseguida, ¿verdad?
Sí, enseguida se llena.
La conocemos. De hecho, esta emisora se fundó, el primer día de su fundación se hizo ahí en la Casa de la Solidaridad.
¿Ah, sí?
Sí, sí, para que lo sepas.
Yo lo sabía.
Pues sí, ya lo sabes. Bueno, y también tenéis, vamos a hablar un poco de las actividades que quedan del fin de semana, que nos lo cuentes, y después hablamos un poquito, si quieres, de las nornas y un poco que nos cuentes de qué es lo que pretendéis. Pero vamos a hablar de las actividades que nos quedan, que organizáis de la Casa de la Solidaridad para este fin de semana.
Vale, este fin de semana, nada, sería la próxima actividad grande que tenemos prevista, es para el día 11 de junio, que es una actividad principalmente de visualización de la casa y de todas las asociaciones que trabajamos en ella. Y nada, entonces hemos programado pues un día principalmente festivo y para compartir con la gente. Es en la calle y va a haber, pues tenemos programados por las noches hacer conciertos, hacer alguna timbalada, poner unos puestos de mercadillo de artesanos y talleres para niñas, familias y todo eso, cuentacuentos, un poco pues para pasar un día en la calle tranquilamente y haciendo un ocio alternativo real que desde luego en Leganés tampoco es que sobre.
Sí, la verdad es que no. Supongo entonces que sería daros a conocer también, ¿no? Y tener algún un encuentro común y actividades en común con las otras entidades que son miembros de los que estamos ahí
de la
Casa de la Solidaridad. Muy bien. Y vamos a hablar, si te parece, Laura, de las nornas. No conocíamos esta asociación porque hemos hablado con otros componentes de la Casa de la Solidaridad en otras ocasiones. Pero las nornas es algo nuevo para nosotros. Cuéntanos un poco para los oyentes de Leganés qué es este colectivo de Leganés.
Bueno, pues las nornas se han fundado hace muy poquito como asociación. Hemos estado funcionando durante un año como colectivo Y en realidad el grupo que lo compone es bastante multidisciplinar, que provenimos todos desde movimientos asociativos diferentes y no solamente de Leganés, sino de Alcorcón, de Fuenlabrada y nada, o sea que cada uno tenemos nuestras redes y decidimos que queríamos cambiar las cosas. Entonces, esa idea nos unió y comenzamos a compartir ideas juntos y a materializarlas. Entonces, hasta ahora hemos hecho pues eso, pues los proyectos esos de los cortos con la casa, hemos estado de manera individual pues haciendo teatro de calle, cuentacuentos, centros por la Brada, en el Corcón, en colegios, y bueno, pues vamos poquillo a poco.
Muy bien, la verdad es que tiene muy buena pinta. Lleváis poco tiempo, pero por lo menos tenéis objetivos muy ambiciosos y que os van a hacer trabajar mucho tiempo.
Sí.
En lo que queda. Supongo que ahora mismo, pues eso, estáis un poco definiendo esas actividades con la que, o la ayuda a la Casa de la Solidaridad y con la, un poco, para ir definiendo estos últimos, los últimos meses de estar a verano, se va un poco el parón, pero que la nueva temporada ya estáis un poco ya pensándola, ¿no? Y haciendo, o pensando actividades.
Hombre, para el verano ya tenemos programado un proyecto de cooperación con un viajecito, pensamos que puede ser al Sáhara, pero bueno, ya veremos.
¿En qué términos? ¿En términos de cooperación? ¿En términos de turismo solidario? No sabes.
Lo que pensamos es recopilar información, que ya tenemos algunos contactos allí, y recopilar información para poder hacer un documental, un reportaje y venir aquí para difundirlo.
Ah, muy bien. O sea, que es todo esto, esperemos que nos deis buena cuenta de esto, porque querríamos saber qué es lo que habéis visto en el Sáhara, ese pueblo hermano. Bueno, pues nada, Laura, esto ha sido todo. Gracias por atender la llamada de Coleganés. Espero que no te vamos a quitar más tiempo, porque sé que estás ahí disfrutando de esa degustación de cortos. Y cuando queráis nos mandéis una nota de prensa o lo que queráis para que nosotros desde Coleganés os podamos dar luz a lo que queráis de vuestras actividades, como las nornas o bien como Casa de la Solidaridad, ¿de acuerdo?
Pues muy bien, pues muchas gracias a vosotros.
Gracias, Laura. Nos vemos.
Vale.
Hasta luego. Bien, y esto ha sido todo en el informativo Leganenses, hoy 27 de mayo. Esperemos que haya sido de su agrado y de su utilidad. No sin invitarles a que vuelvan a escucharnos, bien en el portal de Coleganés, www.coleganés.org, bien todos los viernes, ya saben, por las tardes. También invito a mi compañero Raúl Álvarez, que ha estado amablemente atendiéndonos en la mesa mezcla. Gracias a Raúl.
A ti, Ricardo.
Y Ricardo Pablo, que les estuvo acompañando en este informativo que intenta, sobre todo, dar cabida a lo que ocurre en Leganés y sobre todo a los colectivos que tantas y tantas cosas buenas y tantas convocatorias nos van perfilando durante toda la semana. Nos escuchamos la semana que viene y esperemos con todo el equipo del informativo Leganés. Ya saben, el programa que produce la emisora comunitaria de Leganés. Hasta luego.